Bueno, y les decía al inicio del programa que íbamos a platicar con uno de los ministerios públicos que en 2016 fueron denunciados por Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la Nación, de denegación de justicia, porque pues ellos concluyeron sus diligencias y consideraron que no había lugar, digamos, de acusar o de generar una acusación o de solicitar un orden de aprehensión en contra de Laura Morán y de su hija Alejandro Cuevas por el asesinato del hermano del hoy fiscal. Le agradezco mucho a Jorge Octavio Vélez que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Pues pedirle que nos platique cómo ocurrieron los hechos. Es decir, Alejandro Gertz Manero presenta una denuncia ante el Ministerio Público en la que dice que estas mujeres, que eran la pareja sentimental y la hija de la pareja sentimental de su hermano, habrían cometido un delito de homicidio por omisión desde el inicio, y ustedes les toca empezar a investigarlo. ¿Es así?
Sí, así es. En el 2015 fue cuando recibí la averiguación previa, en ese se llama averiguación previa por el sistema que era el anterior, el tradicional. ¿Sí? Efectivamente, la recibí en agosto. En septiembre del 2015 se hizo el estudio, el trámite de la investigación como tal, y en marzo del 2016, pues de acuerdo a lo que teníamos integrado en cuanto a periciales, testimoniales, todo lo que obraba en la averiguación previa, se determinó el ejercicio en 2016.
Pues ustedes básicamente a partir de los peritajes, de los testimonios, ustedes deciden que en realidad no hay elementos para acusar a estas mujeres.
Sí, no hay delito, y pues yo propongo, hago un acuerdo de no ejercicio de la acción penal definitivo.
¿Qué ocurre después?
Pues un mes después, evidentemente se conforma Alejandro del acuerdo que se hizo. Pues conforme a esto se acuerda, y bueno, pues nosotros nos enteramos que el mismo año, en 2016, nos denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos por delito de negación de servicio público. De ahí, pues evidentemente, pues nosotros acudimos a rendir entrevista, a justificar todo
que habían tomado. ¿Ustedes no tuvieron ningún tipo de presión en ese momento para ir en un sentido o en el otro en sus investigaciones?
No, ahí evidentemente, de acuerdo a lo que yo tenía en esa averiguación previa, yo acordé, no tuve ninguna presión.
Ya.
Fui independiente en mi determinación y con el visto bueno de mi jefe, por supuesto.
Claro.
Así es como se determinó el expediente.
Y entonces los acusa y ustedes se defienden, digamos, como debe ser. ¿No pasa nada en ese entonces o cómo sigue la situación?
Ahí en la Fiscalía de Servidores Públicos incluso la mandan dos veces al no ejercicio de la acción penal, la denuncia contra. Ajá. Y pues evidentemente se inconforma, se continúa con el trámite de esa averiguación previa, pero en el mes de marzo, si no me recuerdo, del 2019, la Fiscalía de Asuntos Especiales pues atrae el caso. La Fiscalía de Servidores Públicos dice que por cargas de trabajo la remite a Asuntos Especiales, y de marzo nada más hacen una diligencia, hacen una entrevista en ese entonces a una sola persona, y ya con eso consideran que está integrada la averiguación previa, y nos consignan en el mes de mayo, el 15 de mayo, nos tiran la orden de aprehensión.
¿Qué pasó? O sea, básicamente, lo único que ocurre entre el 2016 y esos años en donde la Fiscalía de Servidores Públicos en dos ocasiones le responde a Alejandro Gertz Manero, no encontramos elementos para, digamos, seguir una averiguación en contra de estos ministerios públicos por denegación de justicia, y marzo de 2019, lo que ocurre es que hay un cambio de gobierno y que ya en ese momento Alejandro Gertz Manero era fiscal general de la República. Cuando es nombrado fiscal general de la República, ¿ustedes se preocupan?
Pues yo, sinceramente, pues presentí algo, no algo malo. Pues evidentemente yo seguí dándole atención a ese expediente, acudí a las citas. Fue por eso que me enteré con el Ministerio Público que estaba en Servidores Públicos. que habían remitido mi esa averiguación previa a asuntos especiales.
Y entonces, una sola entrevista con asuntos especiales, ¿con quién es esa reunión?
Se presentó en ese entonces un representante de Alejandro Gertz Manero, y se le tomó entrevista únicamente a una sola persona, que es Javier Coello Schwartz. Él declara como testigo, pero casualmente Javier Coello Schwartz pues es hijo del despacho que defendía a Alejandro Gertz Manero y actúa como testigo.
Uh-huh. Y entonces, a partir de ese testimonio, y entonces ahí sí ya le da entrada a asuntos especiales.
Sí, ese es el único trámite que se hace. ¿Y ya
¿Y
de
qué
ahí
pasa
se,
entonces?
Pues bueno, después de eso se ejercita acción penal en nuestra contra. Uh-huh. Se lleva, pues, la juez penal otorga la orden de aprehensión, y pues nos tuvimos que ocultar desde el 15 de mayo del 2019 hasta, pues evidentemente, con mis abogados promovimos amparo. Uh-huh. Se fue a la resolución fue a nuestro favor, fue para efectos. Uh-huh. Metimos el recurso de revisión, igualmente el colegiado nos da la razón, se va también para efectos, pero pues ya de ahí en ese lapso pues se establece que no cometimos ningún delito y se va al se regresa como artículo 36. Esto es de que se tienen que hacer investigaciones más, pero fue un lapso del 2020, finales del 2020, uh-huh, si no mal recuerdo, en el que se hace esa determinación, pero pues perdimos el expediente, ya no supimos dónde estaba, que estaba en estudio o estaba en revisión, y pues ahí pues sí se mantuvo también una gran zozobra porque pues no sabíamos qué iban a determinar.
Y ustedes mientras, evidentemente, como dice, tuvieron que desaparecer. Eso quiere decir que ustedes pierden obviamente su trabajo. ¿Qué hacen durante todo ese tiempo? ¿Cómo se mantienen?
Pues yo tuve que vender todas las cosas que tenía, de pocas cosas de valor que tenía, se tuve que vender, y pues el apoyo de familiares cercanos que nos, uh-huh, nos brindan el apoyo económico. Y
¿cuánto
pues,
tiempo llevaba trabajando Jorge Octavio como Ministerio Público cuando todo esto pasa?
Tenía aproximadamente más de 22 años, aproximadamente 23 años trabajando en la Fiscalía.
¿Algo de esto le había pasado alguna vez de este tipo? No.
No, pues evidentemente por el trabajo, pues sí nos llegan a hacer citaciones, investigaciones, sí, pero sí, pues sí. No por uno, o sea, por elaborar un nuevo ejercicio de la acción penal, pues no es una sanción administrativa, no alcanza el nivel penal. Y aquí pues fue con toda la hazaña para aplicarnos un cuadrado.
Y además toda la hazaña que venía de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Pues sí, claro, pues evidentemente ellos hicieron nos encuadraron un delito de negación de servicio público y nos ponen un agravante de delito continuado, pues con eso se convertía en delito grave, y aunque nos otorgaron el amparo no podíamos llevar nuestra defensa en libertad, tuvimos que ocultarnos.
Ya. Finalmente toma esta decisión la Suprema Corte de Justicia. Me imagino que para ustedes es una bocanada de aire fresco. Me imagino que es una posibilidad, digamos, sería imposible que esto terminara en otra forma que en que ustedes les sea, digamos, pues denegado o dado el amparo. No sé cuál sea la parte jurídica que corresponde, pero sus abogados me imagino que están optimistas de cómo va a terminar esto.
Pues sí, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice por voto unánime, unanimidad de votos, la determinación de la libertad de la señora Alejandra Cuevas y Laura Morán, pues nos favorece mucho, pues nos da evidentemente la razón de que nosotros actuamos bien, conforme a derecho. Esto pues a mí me dio un gran aliento de que...
¿Qué es lo que desearían ustedes, regresar a Ministerios Públicos, a esa fiscalía que se les volteó? Me gustaría hacerle esta pregunta. Déjame ir una pausa y regreso con usted. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Octavio Vélez. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho al ex Ministerio Público de la Ciudad de México, Jorge Octavio Vélez, que se haya quedado con nosotros. Jorge Octavio, ¿qué sigue? Digamos, ¿qué están ustedes pensando pedir digamos, ser considerados víctimas de un abuso? ¿Qué es lo que sigue?
Sí, evidentemente el primer paso es buscar que se haga un acuerdo de no ejercicio de la acción penal definitivo de la averiguación previa que está en mi contra, y por supuesto buscar una reparación del daño integral ante las instancias correspondientes, eso sí.
Bueno, pues estaremos muy atentos, esto tendría que ocurrir pronto, y le agradezco mucho que nos haya contado su historia, Jorge Octavio, sobre pues esto que vivieron usted y su compañero, pues frente a una decisión que me imagino que pensaron que era, no sé si la pensaron que era, digamos, pues que no iba a tener mayores consecuencias. Digo, desde luego sabían que Alejandro Gertz Manero había estado pues en el gobierno de la Ciudad de México, era una persona, pero no sé si ustedes tuvieron en algún momento la impresión de que se estaban enfrentando a un poder así, como resultó serlo.
No, en ese momento no, yo trabajé ese expediente como todos lo hacía, con el profesionalismo, la dedicación, y pues a detalle se emitió un acuerdo justificado. Reitero, pues me considero que con esta resolución de la Suprema Corte se está evidenciando que lo que hice yo estuvo bien hecho.
Bueno, pues le agradezco mucho, gracias por tomarnos la llamada y contarnos esto. Gracias.
Gracias, Denise.